La bruja de las palabras.
Hay cosas que no se hacen en la radio. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir.
Los programas que se enseñan en los colegios son limitantes de nuestras grandes capacidades.
Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar.
Lo dijo Videla en el último reportaje, ¿no? Donde dice que la iglesia colaboró extraordinariamente y que le facilitó, dice él, mucho las cosas, ¿no? Lo dice Videla, digamos.
Pero a la sociedad le cuesta todavía.
Le cuesta porque en algunos casos hay gente que está de acuerdo y que le gustó eso y que reivindica alguna de esas cosas. Bueno, eso existe en nuestro país. ¿Qué va a hacer?
Hay gritos que por fin se van a sentir.
¡Yo soy tú y tú eres yo! ¡A ver, compañeros del fondo! ¡Yo soy tú!
Un programa pensado, no, tachalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Según la forma de andar de cada cual, se puede saber si ha encontrado su camino. El humano que se acerca a su objetivo ya no camina, baila. Es una frase de Nietzsche que publicó en su Facebook un amigo, Víctor Tirador, de la hermana República de Tucumán. Porque si un pueblo es un mundo, una provincia es una república. Por lo menos, saludos a todos los amigos de Tucumán. Decime, si alguien quiere llamar, suponete, si Diego Torres quiere llamar para cantar la canción de La Esperanza, ¿cómo puede hacer?
Nos puede llamar al 42-22-781, 42-22-781, o mandarnos un mensaje de texto al 154-738-438.
¿Ustedes tienen Facebook?
La Bruja de las Palabras.
En las esquinas, ¿quién tiene prioridad?
El peatón.
Gracias. Se han comunicado oyentas, dos oyentas muy, muy filosas, para variar. Eso del esfuerzo, dice María Fernanda, ¿está asociado al sentido del mérito en general? Pregunta, sí, claro, en nuestra opinión sí. Si uno escucha un violín mal tocado, fíjate qué ejemplo filoso que da. Si uno escucha un violín mal tocado, nadie aplaude y a nadie le gusta. Pero sí, ese mismo violín se muestra que al violinista le faltan las piernas, entonces todos aplauden y se emocionan y les parece que toca bien. Pero la música es la misma, ¿eh? Cuando uno advierte estos rasgos de esfuerzo y esto, fíjate que es una especie de nudo significativo emocional. ¡Oh! Le tiré todo eso. Si vos querés hacer un video que tenga éxito, ponete a alguna persona que tenga una dificultad física a hacer aquello que no podría nunca hacer. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, la superación, eso está valorado en sí mismo. No importa si el tipo a lo que se dedica es a agujerear latas de sardina. Ahora, si le faltan los dos brazos y lo hace, entonces es genial.
Porque es doble esfuerzo.
Claro, no se valora a la persona que logra que en un pueblo la gente no se odie más, que disminuya la mortalidad infantil. A esa gente no se la valora, se valora el esfuerzo en sí, ¿entendés?
Claro.
Se ha perdido el objetivo, está vaciada la cultura. Gira como loca, entonces ya no importa la felicidad del otro, la solidaridad, el acompañamiento. al que la está pasando mal, sino que importa el esfuerzo que podría o no aplicarse a los verdaderos objetivos valiosos, digamos. Ahí te das cuenta que una cultura está en decadencia, porque el valor ya aparece desgajado de un objetivo, aparece deshumanizado y aparece sin conexión con la vida. Con la vida, con el alimento, con la salud, con el amor, con la vivienda, la amistad, lo que quieras que para vos sea la vida, ya se aparece desgajado y aparece como virtud ideal, virtud platónica. Entonces importa el esfuerzo, aunque no ayude a la vida. Fíjate, eso es un síntoma claro de la descomposición de la cultura occidental. Bueno, esto decía María Fernanda, como que necesitan saber qué mérito hay para luego saber si tienen que disfrutar o no de una música o de alguien que agujerea latas de sardina. Y después dicen no sé. Ese no sé delata que es una oyente
de la bruja.
De la bruja, claro, una oyente hecha y derecha. Aunque sea la primera vez que nos escucha, ¿eh? Porque hay gente que ya nace oyente de la bruja.
Oyente no se hace, se nace.
Claro, esa nena, suponete, lo primero que dijo cuando nació no fue mamá, sino no sé.
Y está perfecto.
Claro, porque en la duda es donde
nos encontramos.
Eso. Y Marisol se manda un chiste, pero hay que leerlo, Marisol. Está buenísimo. Y otros comentarios donde desnudan nuestros modos inconfesables de conducirnos en este programa. ¿Y qué más tenemos? ¿Algo en el tintero? ¿Vamos a contar un cuento?
Contemos un cuento.
No es un cuento muy lindo, señora.
Ufa.
Pero hay que contarlo. Hay que contarlo porque nadie lo cuenta y en este programa a veces nos ocupamos de lo que los demás no se ocupan. A veces, cuando podemos.
De vez en cuando.
Confiamos en que los demás van a decir que la esperanza es algo bárbaro, que el viernes es una cosa genial y que el lunes es horrible. Eso ya está dicho. Nosotros nos ocupamos a levantar la alfombra y ver lo que quedó abajo. Y vamos a hablar del abuso infantil que ocurre en muchísimas casas desde donde ahora nos escuchan. O ocurrió o va a ocurrir, o en la casa del vecino o del pariente, le puedo asegurar que cualquier oyente tiene a alguien muy cercano que padeció algo similar a lo que padeció Andreita con su degenerado abuelo.
Andreita y su mentiroso abuelo. Andreita estaba feliz. Ya había cumplido 7 años y terminado su primer grado en la escuela. Ahí conoció a varios niños y niñas, aprendió a leer.
Y así fue como Hansel y Gretel encontraron una casita de chocolate en el bosque. ¡Ay, qué rico!
Andreita estaba de vacaciones y llegaba el abuelo. Él siempre le regalaba cuentos.
Mira, Andreita, este es el patito feo y este otro el frejolito gigante. ¿Te gustan, verdad?
Sí, abuelo, ¿me los lees?
Pero ahora, como Andreita ya sabía leer, lo podría hacer solita.
¡Hola, hola!
Cuando llegó el abuelo, hubo fiesta en la casa.
¡Bienvenido, suegro!
¡Hola, ¿cómo estás?
¡Un abrazo, papá!
¡Hola, hola!
Y te quedarás un buen tiempo, ¿no?
¡Sí!
¡Hola, abuelo!
¡Andreita! ¡Qué grande estás! ¡Y qué linda! ¡Si pareces una señorita!
Y pasaron los días. Esta vez, el abuelo, en lugar de cuentos, le regaló un trajecito de baño muy coqueto.
Andreita, te enseñaré a nadar.
Y empezaron las clases de natación.
¿Te gusta, Andreita?
Sí, me gusta, pero no me toques ahí.
Es para sostenerte, hijita.
No me gusta, abuelo.
Solo te sostengo para que no te ahogues.
Mi mamá me dijo que nadie me puede tocar ahí.
Anda, sigamos nadando. Ven, vamos, vamos.
Andreita ya no quiso ir a nadar. Cuando el abuelo le tocaba debajo de su traje de baño, sentía náuseas y le dolía el estómago. Sentía cosas feas y miedo.
Está bien, Andreita. Si no quieres ir a la piscina, te llevo al cine, ¿sí?
No quiero ir.
Voy a llevar a Andreita al cine.
No quiero ir,
¿no? ¿Qué pasa, niña? Anda, te vas a divertir. Además, tu padre y yo tenemos un compromiso.
Sí, vamos, vamos.
Ay, gracias, suegro.
Fueron al cine. El abuelo le compró palomitas de maíz, refrescos, dulces. Cuando regresaron a casa, su papá y su mamá no estaban.
Me voy a dormir, abuelo.
Vamos, yo te acompaño.
No, no quiero.
Estoy para cuidarte, mi niña.
Cuando Andreita se acostó, el abuelo se puso a su lado.
Yo te quiero mucho, Andreita. ¿Cuántos años tienes, eh?
7.
Déjame mirarte, ¿ah?
No, abuelo.
Solo quiero ver cuánto has crecido.
Déjame, abuelo, déjame.
Estás linda.
No, abuelo, no me toques, eres malo.
¿Malo? No, niñita, yo te quiero mucho. Mañana nos vamos al cine otra vez. ¿Quieres?
Le voy a contar a mi mamá.
No pasa nada, Andreita.
Vete, vete, no, no.
¿Y si dices algo?
No, no, déjame.
Yo le diré a tu mamá que eres una niña mentirosa.
¡Yo no soy mentirosa! No, no, déjame.
Cuando llegaron su papá y su mamá, la encontraron llorando.
Andreita, ¿qué te pasó?
Nada, nada. Esta niña se ha vuelto caprichosa. Y si no se hace lo que ella quiere, llora. Se pone a llorar.
Al día siguiente, el abuelo se había ido de la casa. La mamá de Andreita sospechaba que algo no estaba bien.
¿Te pasó algo feo, mijita?
El abuelo es malo, mamá.
¿El abuelo?
Me quiso tocar.
Andreita.
Pero yo grité y le arañé. No me dejé tocar, mamá.
Eres muy valiente, mijita. Pero tuviste que contarme.
No quiero que venga a la casa.
No volverá, hijita. No volverá. Pero recuerda siempre las 4 claves.
¿Cuáles, mamá?
Que cuando sientas que alguien te quiere dañar, tú debes...
decir no.
Gritar.
Correr.
Contar.
Y una quinta clave para mamás y papás.
Confiar.
Confiar.
Créeme, te digo la verdad.
Y colorín colorado, Andreita se ha salvado y esta historia se ha terminado.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados con el apoyo de Fundación IVOS.
Gracias a los amigos de Ecuador que han preparado este cuento tan desgarrador y al mismo tiempo que muestra un paisaje tan común en nuestras casas. Lamentablemente tenemos que decirlo, cuando uno habla con especialistas de estos asuntos, también cuando uno habla con los amigos, se encuentra con que esta clase de abusos sexuales ocurren muy habitualmente, muy habitualmente. Alguna vez no quiero mencionar quién, pero una persona que maneja muchísima información de salud mental estimaba que podía estar entre el 70 y el 80% de las personas que han padecido algún tipo de abuso de esta índole. Tienen distintas formas, pero referido a lo sexual, claramente, más allá del maltrato físico y demás. Pero esto está negado. Está negado, será por eso tal vez que tenemos una especie de músculo entrenado para no mirar el presente, para no mirar lo que ocurre, para no mirar lo que nos pasa o nos sigue pasando aunque ya haya terminado. Entonces pateamos la pelota para adelante, sería, porque lo que hay o lo que hubo en algún presente del pasado era esta clase de historias que, en mi opinión, se niegan. Cuando llega el día de la madre, el día del abuelo, el día de la familia, lo que fuera, ¿no? Todos cuentan la otra parte. Somos todos buenos, todos nos queremos, mami me protege, papi, no sé qué. Y resulta que cuando comenzás a ver las historias concretas, el panorama es muy desalentador, muy desalentador. En un porcentaje importante, no sé cuál es, pero no es el 10% de los casos. Yo le diría que es casi inversa la proporción. A mí me ha costado encontrar a alguien que me diga, no, eso no ocurrió en mi entorno. Que me lo diga y que yo le crea, digamos. O sea, en cuanto yo tomo mucha confianza con alguien, siempre, casi siempre, mejor dicho, sale esto y de las personas que uno menos espera incluso.
En este caso el cuento de Andreita tiene un final, digamos, feliz, un final bonito, digamos. La niña, su madre le enseñó, ella gritó, no pasó a mayores, pero no sucede así siempre. La víctima se siente culpable, la víctima cree que fue su culpa, la víctima cree que tiene miedo, no habla, y el victimario se cree dueño de esa persona, de su verdad, de su silencio. A veces ni siquiera hace falta que la amenace para que no hable. La niña no habla por vergüenza, porque en esta sociedad se te señala por eso, porque es una sociedad patriarcalista en donde este tipo de cosas no se hablan. Y le pasa a mujeres y le pasa también a hombres. Es más peor, mucho más. Cuando le pasa a un hombre es peor, más negado que cuando le pasa a una mujer. Me parece que hay que hablarlo, que hay que animarse a decirlo. Hay muchos movimientos, por suerte, que han surgido acá en Argentina, que se encargan de hablar estas cosas, de desmitificar. Y esto también desmitifica un poco lo que esa historia de que el violador está en una calle oscura, en un momento de noche, cuando vos vas ahí, en lugares donde no tenías que andar. Estos casos son los mínimos. Las violaciones suceden en las casas, con los seres queridos, con los abuelos, los padres, los tíos, los primos, las madres. Sucede ahí, señora. Abra los ojos, mire bien. Y acá en Argentina, y particularmente en Latinoamérica, hay muchos casos de abuso sexual hacia niños y hacia adolescentes.
En otros países de Europa también.
También. Por ejemplo, hay una cifra que yo tenía que era de 8 de cada 10 mujeres han sufrido un tipo de violencia sexual antes de los 25 años.
Sí, no me extraño.
La mayoría
debe ser en el entorno familiar.
En el entorno familiar, y también te pasa en la calle cuando te tiran, te piropean horrible, o se te acercan o te tocan y se creen dueños de tu cuerpo. Digamos, este tema de la violencia sexual es bastante fuerte en las calles y en las casas, mucho más en las casas. Y es algo que hay que hablarlo, desmitificarlo y a ver si hablándolo se puede hacer algo. Es un paso intentar hablarlo para desmitificarlo.
Sí, sí, porque es sorprendente que esté negado, digamos. Ahí es donde uno dice, ah, porque la negación es un permiso en realidad. Hacer de cuenta que algo no ocurre ni ocurrió, es de algún modo legitimarlo, creo yo, ¿no? De hecho, estamos diciendo estas cosas y más de un oyente por ahí dijo, che, ¿por qué pasan una cosa así por la radio?
O más de uno se sintió identificado y no quiere que lo pasen porque le duele. Es algo, un dolorcito sin nombre que quedó ahí. Y le pasa a la mayoría, jugando entre cosas, uno confía, a veces quiere mucho a alguien, y sucede, no solo sucede cuando sos niño, sucede cuando sos grande, sucede en la pareja. Sucede en muchos ámbitos, en muchos lugares y de diversas formas. Hay que hablarlo, seguir tratándolo, y esta cuestión de decirte, mira, tu cuerpo es tuyo, y no es no. Empezar por ahí, tu cuerpo es tuyo, nadie puede venir y tocarte si vos no querés, y no es tu culpa. Esto se lo digo a las chicas y chicos que están escuchando del otro lado, no es tu culpa. Sacate esa etiquetita que te pusieron de que es tu culpa, porque no soy culpable de nada. Hay una persona ahí que está haciéndote daño y es cuestión de hablarlo. Siempre hay alguien que pueda ayudarte.
La culpa muchas veces, creo yo, va por el lado de que algún tipo de beneficio la víctima recibe. O algún tipo de placer, o algún tipo de protección, o lo que fuera. Por eso la culpa, digamos, así lo entiendo yo.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, sí.
Aparte también la sociedad te señala por ser violado, te discrimina.
Cuando yo digo, quiero aclararlo porque si no se me van a tirar encima, lo del beneficio va entre comillas, ¿no es cierto? Beneficio va entre comillas, tener el favor del abuelo es un beneficio.
Yo creo que
en ciertas circunstancias, chupetín, para un chico de 5 años, Ese es un dato. Lo que ocurre después entra en el mundo de la confusión y con lo cual él se siente en parte partícipe de haber llegado hasta lo que se llegó, etcétera, ¿no? A eso me refiero con los beneficios.
Y a veces también da miedo hablarlo, da miedo destruir la familia, que el padre no te crea, que se enojen, fragmentar las cosas. Pero los padres también, hay veces que se sabe quién es el violador y los padres igual siguen metiéndolo a la casa porque es el primo, porque es el mejor amigo y quieren hacer de cuenta que nada pasó. No, pasaron cosas, hagan algo. No dejen que esa persona siga acercándose a ese niño. Y conozco casos en los que los padres saben y son cómplices porque siguen permitiendo que esa persona entre a la casa. Y esto no debería suceder. Y lo digo hoy acá en radio, digamos. Es algo fuerte, pero son cosas que suceden acá a la vuelta de la esquina.
Sí, claro que sí.
Y yo sé que a muchos les incomoda el tema porque es un tema incómodo, porque duele. Pero hay que hablarlo, hay que hacer algo.
Ya decirlo es un pasito, conversarlo con los amigos, con los otros padres, por ahí uno medio sonso, entonces lo conversás con un amigo, che, con tus hijos cómo hacés, cómo te das cuenta, no sé. Ya hablar del tema ya es un gran paso, una experiencia de abuso sexual en la niñez marca después toda una vida, digamos. Después esa persona, no es que no pueda superarlo, pero muchas veces va a tener un modo de relacionarse sexualmente ya asignado, como muy, muy, muy desviado hacia una cosa, hacia un modo, miedo, pánico, de tal tipo de deseo que jamás se le ha cumplido, etcétera, porque todo se gesta, se cristaliza en la infancia y después es muy difícil de mover. Así que estás condenando a veces a una persona a vivir el resto de su vida sin el despliegue del sexo lindo, sano, loco en el sentido lindo de la palabra, como tiene que ser y se constituye en una de las mejores cosas de la vida, ¿no? Bueno, habíamos tenido una charlita con la Nadia acerca, damos vuelta a la página.
Damos vuelta, cambiamos el capítulo.
De que murió Roberto Gómez Bolaño, el autor del Chapulín y del Chavo. Y nosotros, a propósito, el programa pasado, no quisimos hacer nada cuando nos enteramos que murió, porque es un poco una especie de costumbre que tenemos en La Bruja. Nosotros tratamos de hacer los homenajes en vida. Y a Roberto Gómez Bolaño le hemos hecho su homenaje hace ya unos meses, como bien recuerda un oyente. Pasábamos una entrevista donde él decía que Superman y Batman no eran héroes, porque ellos son superpoderosos y tienen muchas herramientas. Héroe es el Chapulín Colorado, porque tiene miedo, porque fracasa, etc. Nosotros ya sabíamos que se iba a morir Roberto Gómez Bolaños. Entonces le hicimos el homenaje en vida. ¿Quién sabe si alguien no se habrá acercado a la casa de Chespirito a decirle, che, ¿sabés que en un programa de Argentina por ahí llegamos? Y en todo caso lo hicimos a tiempo para que alguien se acordara de él o anda a saber. Y lo mismo hemos hecho y seguiremos haciendo con el Pepe Mujica. No esperamos a que deje de ser presidente para pasar lo que nos dice. Con Cristina hacemos lo mismo. La pasamos ahora, que es difícil de defenderla para mucho. No dentro de 10 años, cuando todo seguramente la extrañe, como pasa ahora con Alfonsín. Y lo mismo vale con Néstor, con Álvaro García Linera, con Fridtjof Capra, con Joan Manuel Serrat. Hacemos los homenajes en vida. Eso tratamos de hacer. Y eso tratamos de hacer también con el resto de nuestra vida. Yo sé que mis amigos se van a morir, sé que el Mencho se va a morir, seguramente antes me voy a morir yo, que soy más viejo, la Nadia se va a morir, ya sabe que yo me voy a morir, ya lo sabe. Entonces, si tenemos algo que hacer, algo que decirnos, alguna cuenta que saldar, este es el momento. Porque después de muertos, por lo menos acá en La Bruja, tenemos prohibido, tenemos casi que prohibido hacer los homenajes después de muerto. Ya es tarde, flaco. Se murió Chespirito, ya está. Ya, no. Entonces no. No se puede, no se puede. Para eso están todos los demás programas que lo hacen sobradamente. Así que revisá bien vos quién todavía no se ha muerto para hacerle el homenaje o la charla o el correo electrónico o el regalito que tenías que haberle hecho.
Si me voy antes que vos, si te te dejo en estas tierras. No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Es un milagro de amor.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Estas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre, aunque me vaya antes, es un milagro.